Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
Hola, amigas y amigos. Esto es Radio Vallecas con K. Transmitimos vía internet en el dominio www.radiovallecas.org y presentamos el programa Mujeres Visibles dentro del programa semanal Historias de Mayores en los Medios. Podéis contactar con nosotros y con el programa en los teléfonos 610-823-702 y 918-319-979.
Mujeres Visibles es un programa creado y dirigido por nosotras las mujeres. Lo emitimos los segundos viernes de cada mes de 11 a 12 hora peninsular.
Si en verdad me quieres, yo ya no.
Un espacio donde las mujeres somos las protagonistas de nuestro empoderamiento, donde analizamos, juzgamos y denunciamos las injusticias que nos afectan.
Esa no soy yo.
Donde comentamos la vida de grandes mujeres que han hecho historia.
Si buscas tan solo aventuras.
Mujeres Visibles en Radio Vallecas está aquí con todas y todos esperando vuestra participación, colaboración y sugerencias. Si estáis interesados en otro de nuestros programas emitidos, lo encontraréis en iVoox, en Historia de Mayores.
Señorita, tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no.
Buenos días, queridos y fieles oyentes. Comenzamos hoy programa y temporada en Radio Vallecas, en su emisión digital, y queremos hacerlo en dos direcciones. Por un lado, hacia el futuro, contándoos nuestras nuevas ideas para esta próxima temporada, que esperamos os sean gratas. Y por otro, dando un paseo por nuestro reciente pasado, lleno de recuerdos que pretendemos nos sirvan de trampolín para este nuevo tiempo de radio. Todo listo, compañeras.
Hola, buenos días. Me da mucha alegría volver a estar aquí. Bien llegados todos.
Muy buenas, amigas y amigos. Una temporada más con vosotros, compartiendo la vida con alegría.
Buenos días, estimados oyentes. Comenzamos temporada. Un placer estar con vosotros.
En el verano, la vida no deja de transcurrir y naturalmente genera noticias. Noticias como estas.
Medio millar de organizaciones femeninas piden a la ONU mujeres que rompan con el gigante financiero BlackRock. Se trata de una carta abierta. Las activistas aseguran que la alianza de la institución con el mayor administrador de fondos de inversión del mundo le da a la empresa un barniz de aprobación feminista que claramente no merece. De momento, el acuerdo está en pausa.
Solo para hombres. La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera entrega sus premios a la calidad culinaria en la isla. Solo el presidente del Consell de Ibiza y Formentera y el secretario general de la Academia Gastronómica de Ibiza y Formentera han sido premiados. Y las mujeres que prepararon los platos no cuentan.
Una madre y compañera de clase. Parvati Sunar, de 27 años, ha retomado sus estudios de secundaria que dejó cuando tenía 15. Hoy acude a la escuela de Punarvas, Nepal, con el mayor de sus hijos, de 11 años, para estar lo suficientemente alfabetizada, dice, como para llevar las cuentas del hogar. Su ejemplo puede animar a otras a volver a las aulas en un país en el que muchas abandonan.
Arabia Saudí condena a una mujer a 34 años de cárcel por sus comentarios en Twitter. La mujer preparaba su doctorado en el Reino Unido y fue detenida en el 2021 durante unas vacaciones en su país. Es la pena más dura que ha recibido nunca un activista pacífico, afirma una ONG.
Juezas de todo el mundo se unen para sacar de Afganistán a 120 magistradas amenazadas, más de 150 afganas que ejercieron la judicatura ya han conseguido salir con sus familias gracias a la ayuda de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y ONG que opera en el país, pero aún quedan muchas que viven escondidas esperando una oportunidad.
Lili Álvarez, tenista. Qué pesadez con que Manolo Santana fue el pionero del tenis patrio, omitiendo por enésima vez a quien lo fue realmente. Lili Álvarez, Elía María González Álvarez y López Chicheri, primer mujer española olímpica, París 24, subcampeona en Wimbledon, cuatro veces, 1926, 27, 28 y 29. Subcampeona en Roland Garros en dobles en el 1929 junto a Kea Bowman.
Las mujeres de 40 no pueden pasárselo bien. Que la industria audiovisual tiene un problema con la edad de las mujeres es palpable y no hace falta ir al cine para constatarlo. Basta con encender la televisión y echar un vistazo a cualquier programa, incluso a los informativos.
La disculpa femenina de los Juegos Olímpicos. Los jueces olímpicos tienen la eterna problemática por cómo se visten, maquilla y peina las deportistas. Las jugadoras de baloncesto noruegas, las gimnastas alemanas y una saltadora británica tienen algo en común. A los jueces no les gusta lo que se ponen para competir.
El significado de ser un hombre. Hay hombres que tienen un concepto tan triste y equivocado de la masculinidad que piensan que uno es más macho cuanto más golpea. Suelen ser los mismos que luego atacan en manadas. Una de las principales maneras que tiene un hombre de representarse a sí mismo es a través de su relación con las mujeres. Un hombre respetuoso, conciliador, sin miedo a aceptar que hay que cambiar cosas de uno mismo para que el mundo sea más justo.
Un nuevo paso del Papa. El Papa Francisco da mayor visibilidad a las mujeres en la Iglesia. Francisco ha nombrado a tres como miembro del dicasterio de los obispos, una decisión en línea de la intención de Francisco de dar mayor visibilidad y liderazgo a las mujeres en la estructura interna de la Iglesia. Ya va siendo hora.
Visibles durante un día. Es llamativo que solo durante el 8M descubramos la calidad de las mujeres que trabajan en cualquier empresa. Ese día las redes se llaman de vídeos, se llenan de vídeos, fotos y cualquier otro tipo de homenajes hacia las mujeres trabajadoras. Pero ¿por qué no se conoce su trabajo durante todo el resto del tiempo y del año? ¿Acaso solo trabajan una vez al año? Para gran parte de la sociedad, el 8M y el feminismo solo son visibles durante un solo día. Lamentable.
El Instituto de la Mujer ha lanzado la campaña Más Valor a los Trabajos Feminizados. El objetivo de la campaña es dar visibilidad a los cuidados como bases del sistema, apoyar a los derechos de las trabajadoras de hogar para acabar con la precariedad asociada al sector de cuidados.
Las mujeres en Afganistán. Un año de poder talibán en Afganistán y las mujeres han caído bajo su yugo. Han sido como retroceder 20 años en un abrir y cerrar de ojos. Para toda la sociedad afgana en general y en especial para las mujeres en particular.
Como habéis escuchado, esta última noticia tiene su enjundia. Y creemos que merece un comentario aparte. Comentario que queremos convertir en sección esta temporada. José María nos lee nuestra editorial.
Cierto y trágico. Un año de poder talibán en Afganistán y todas las mujeres bajo su yugo. Ha sido como retroceder 20 años en un abrir y cerrar de ojos. Para toda la sociedad en general, pero particularmente para las mujeres. Sin llegar a ser fácil, la vida en femenino había ido mejorando en Afganistán durante las últimas dos décadas. Las mujeres se habían incorporado al mercado laboral, a la judicatura, a la política, a las universidades y escuelas, tanto para estudiar como para impartir conocimientos. Pero ha vuelto el régimen inquisidor, medieval, fanático, machista y del sadismo y el terror que margina y aplasta a más de la mitad de la población. Antes, sin código de vestimenta, podía moverse libremente sin la constante compañía de un hombre de la familia. Salían a comprar, escuchaban música, conducía y viajaba. En definitiva, vivía. Las niñas iban a la escuela, como es su derecho inalienable. Ahora, hace un año, en agosto de 2021, con la llegada de los talibanes al poder, una puerta al pasado que ya parecía cerrada volvió a abrirse. Y con la ley islámica de la Sharia, amparó todos los horrores, ejecuciones públicas, lapidaciones, latigazos, castigos atroces por llevar los tobillos destapados o usar indumentaria occidental, por no llevar la barba larga o no usar el preceptivo burka en el caso de las mujeres. La mujer solo existía, mal que bien, de puertas para adentro de la casa, pero eso sí, como se suele decir, atada con la pata quebrada. Esta asfixiante represión contra la población femenina de Afganistán aumenta de día en día. La comunidad internacional cierra los ojos, debe realmente exigir y urgentemente que los talibanes rompan sus normas y respeten los derechos y protejan a las mujeres y a las niñas en particular. Pero esto es harina de otro costal. La ignominiosa vergüenza que trata de ocultar la retirada de Estados Unidos y demás potencias internacionales, dejándolos tirados por intereses imperialistas y geoestratégicos a los que durante tantos años los habían sacado las castañas del fuego con su colaboración y riesgo de sus vidas por ser colaboracionistas extranjeros. Ahora sí, que sufren las consecuencias talibanes por su servicio, con las tres excusas que arguyen de la retirada. que los estadounidenses están ya cansados de tantas guerras sin fin, que la amenaza que supone Afganistán hoy día no es la misma de hace 20 o 10 años, y que resulta imposible forjar un gobierno competente en Afganistán. Pero esto son milongas y no dicen la verdadera causa de la retirada cuando ocultan la verdad de este genocidio. Como siempre, una vez más, son los intereses económicos y políticos y el posicionamiento geoestratégico de poder frente al expansionismo de China y Rusia en esta esfera internacional, donde cada día van perdiendo poder y prestigio. Por eso se retiraron de Afganistán. Por eso abandonaron Afganistán y se le deja ahora a su suerte. Mejor, a la suerte de los talibanes. Que quede claro la verdadera razón, aunque no se diga en los grandes altavoces oficiales públicos.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Permitidnos ahora dar un pequeño paseo por el pasado, recuperando algunas de las interesantes entrevistas emitidas. Primero vamos a oír un programa con la colaboración de Concepción, una vecina de Entrevías de 90 años, admiradora de María Dolores Pradera.
Presenta todo con decirte que la cogí cariño, que le miraba 100 veces
los vídeos.
Los vídeos, claro, bueno. Los vídeos para hacerlo todo lo mejor posible de que pudiera. Empecé porque fui a unos ensayos con una amiga que estaba apuntada al teatro. Y me presentó a la directora y nada más que me vio me dijo, anda, pues ya tenemos una Dolores Pradera. Pues sí, pues he estado 20 años y todos los años he hecho playback de ella. Y tanto, tanto me metía que es que iba a salir a actuar y la llevaba tan presente que quería ser igual que ella, quería ser igual de fina y de elegante. Y todo pasó así. De mayores.
Sí, ¿y qué hacíais? ¿Playback? Bueno,
pues yo estuve haciendo teatro, ya te digo, 20 años. Y luego he sido profesora de Castañuela y estuve en la Sevillana, siempre metida ahí. Pues me pasaba el día metida en el centro. Pero lo más fuerte para mí lo de la Dolores Pradera, porque es que era todo el mundo. Todo el mundo felicitándome cada número que hacía de ella. Era como las mismas compañeras cuando ensayábamos decían, es que parece mentira que lo pueda hacer tan... Que te digo que he visto muchos vídeos porque quería hacerlo lo más posible.
Bueno, dinos... Bueno, si te sale el nombre no lo dices. Dinos, Conce, ¿cuántos años tienes con esa voz tan potente que tienes?
Tengo 90 años, he hecho el día 20 de septiembre, ahora, apenas.
Bueno, y...
Soy una chavala.
Una chavala, ya lo creo, ya lo creo. ¿Cuántas cosas nos podrías enseñar de...?
Lo que yo digo, que a cada año, ¿no?, con 90 años, pues muchas cosas, buenas, malas, medianas. de todas las cosas, pero yo soy muy positiva, como dicen mis hijas, anda mamá, es que siempre estás contenta cuando la digo, pues mira que en la posguerra yo la pedí a mi madre un cacho pan, pobrecita, y me decía, ven hija, me daba un beso y andando. Y la digo, y éramos tan felices, bueno, mamá, pues mira, para decir que eran tan felices, digo, pues entonces sí, me daba el beso mi madre y yo iba más contenta.
¿Te atreverías para despedirnos tararearla un poquito?
Vas a salir a mi la voz ahora, sin más que a la...
Solo un poquito, nos haría mucha ilusión, un poquito. A ver cómo harías.
A ver cómo me sale, porque imagínate, la voz, lo primero no es citarla, lo primero es que no, ni... Voy a ver si soy capaz.
Venga, Conce.
Vamos a ver. Espera.
Como tú, tranquila. Claro.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón.
Muchas gracias. Conce.
Bueno, a ver cómo...
Conce, es un placer tenerte.
Es absolutamente enternecedor escuchar alguno de estos comentarios. Sigamos.
Tenemos la suerte de que nos acompañe un sobrino nieto de Felipa, Juan José, que ahora es el que lleva la nueva librería Felipa. Ha cambiado todo. También en la vida la librería ha pasado a ser de otra forma. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan José.
Muchas gracias a vosotros por contactar y rescatar la historia de Felipa, tía abuela mía, y bueno, y tía, yo creo, de todos los estudiantes universitarios y no universitarios. Bueno, fue un alma dentro y fuera de Madrid para los interesados en el mundo del libro y de las carreras y universitarias, y especialmente el sector universitario, sobre todo. Fue impulsora y alma del negocio Felipa, pero empezó realmente con doña Pepita cuando tenía 9 años, sí. En 1920, por eso ahora va a ser el 100 aniversario de su inicio como actividad profesional.
Juan José, perdóname. Sí. Mira, nosotros hemos investigado la vida de Felipa, sí. Hemos estudiado cómo era, pero hay una cosa que te queríamos pedir, por favor. ¿Nos puedes hablar un poquito de la intimidad de ella? ¿Cómo era con vosotros? ¿Cómo surgió esa ayuda a todos los estudiantes? Un poquito de intimidad de ella, si nos puedes contar.
Sí. Sí, bueno, tengo la suerte de que conmigo fue muy afectuoso, pero sí es verdad que reconozco objetivamente que tenía su carácter y era muy firme y sabía manejar psicológicamente muy bien ella fue autodidacta y a los clientes y estudiantes sabía por dónde cojeaban o por dónde venían, porque eran unas épocas difíciles cuando ella empezó, la gente estaba necesitada de querer estudiar, pero sin recursos económicos, y ella, la verdad es que en ese sentido se la ha valorado mucho porque ha hecho el esfuerzo de aquel que realmente lo necesitaba, es que hasta incluso regalaba los libros, y si no, pues hacía un buen descuento. Y eso, quieras o no, al final fue un valor añadido aquel que terminaba la carrera de medicina, de derecho y tal, y luego lo recuerdan con nostalgia.
Tenéis 100 años ahora, ¿tenéis algún acto para celebrarlo?
Bueno, por desgracia, bueno, hemos hecho pero claro, ha sido muy light, un acto el día de las librerías, que fue el 13 de noviembre, en el cual se hizo un homenaje a través de un libro también, no solamente el libro de la historia de la librería Felipa y de la calle Los Libreros de Madrid, que ya lleva la 14 edición desde el 2015 que salió a la calle, sino ha salido una novela que es Madrid y los libros, en el cual homenajean también en un capítulo a Felipa y a la calle Libreros y las librerías que había en su entorno. Y es verdad que el acto, pues bueno, estuvo arropado por el autor del libro, Juan Cebrián y Juan Roldán, y es verdad que, bueno, pues ha gustado, el acto fue muy emotivo porque estuvimos hablando sobre el libro, sobre lo que es Madrid y el libro y las librerías y las libreras y libreros, claro, de Madrid. Entonces ese fue una especie de homenaje también por el 100 aniversario, el día 13 de noviembre, que fue...
También me has comentado que teníais un libro que habéis publicado al final de sus días. ¿Siguió trabajando hasta el último momento o...?
Sí, bueno, y agradecer este programa a que salga a la luz, porque tiene mucho mérito que habléis de mujeres que no han sido muy visibles y sin embargo han estado ahí como una hormiguita, ¿no?, contribuyendo a la sociedad. Ella estuvo, murió en el 2002, pero estuvo hasta el año 99, casi 2000, al pie del cañón. Nosotros, lo que es la librería, cerró en el 2000, o sea que un año antes ya tuvimos que la familia... porque se nos había desmayado dos veces, porque ella estaba desde que se levantaba el cierre, estaba antes de que se levantara el cierre y terminaba de trabajar después de que se bajara el cierre y con el último cliente. Y a pie del cañón, siempre y de pie, estando con el esfuerzo añadido de su edad hasta los 91 años, porque murió con 92. Entonces, quiero decir, hasta 80 años o más de 80 años dedicada a, no solamente al libro, sino a este público que con una necesidad especial y una etapa y una época de la España vivida en la cual costó bastante y el esfuerzo que significó con la precariedad económica que existía. Pues es una etapa desde 1920 hasta el año 2000 con toda serie de características económicas, políticas y sociales, y sobre todo para la mujer, que como bien digo, fue una referencia.
Bueno, pues
como mujer.
Te agradecemos muchísimo esta entrevista, es para nosotros un gran placer.
Es una más de las interesantes y encantadoras entrevistas de la pasada temporada.
Una de las nuevas secciones que queremos ofreceros se titulará algo así como Mujeres y Música, y en ella pretendemos significar a cantantes, compositoras e intérpretes de todo tipo, pues, de música y de todos los tiempos y estilos. Hoy nos vamos a quedar muy cerca en la intérprete de nuestra sintonía, en Maritrini.
María Trinidad Pérez de Miramed Miller, cantante española, nació el 12 de julio de 1947 en Caravaca de la Cruz, Murcia. Con 7 años sufrió una nefritis que la obligó a estar en cama 6 años. El tratamiento con cortisona le provocó secuelas como una deformación en la cara. Se hizo muy popular en los años 70 y 80, grabando 25 temas, como Cuando me acaricias, Yo no soy esa, canción que es la sintonía de nuestro programa, Una estrella en mi jardín o Amores. Obtuvo muchos éxitos. Uno de los más grandes fue en el 95, que grabó Sin barreras. La región de Murcia le premió el 8 de marzo del 2008 con el galardón de la lucha por la igualdad. Era fiel defensora del feminismo, como lo evidencian las letras de sus canciones. Falleció el 6 de abril del año 2009 en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, a los 61 años de edad, tras una larga enfermedad. Descanse en paz.
Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada?
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Interesante, Paula. Nos encanta Maritrini, por eso la tenemos en nuestra sintonía. Ahora tenemos más recuerdos y vamos a escuchar a otra de las entrevistas de la pasada temporada.
Gracias, Ángela, por esta presentación extraordinaria de José Emilio. Y a ti me dirijo, José Emilio. Buenos días, encantado de conocerte y de saludarte. Tu larga trayectoria de investigación y publicación sobre la radio, pues nos da una versión de la gran importancia que ha tenido para ti estos medios de comunicación. Y entonces, tratándose de un programa de radio sobre mujeres visibles, nos gustaría centrarnos en tu libro Radio y Mujer. ¿Nos podrías hacer un breve resumen de tu maravillosa obra?
Claro, por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias, José María, por invitarme a participar en vuestro programa. Siempre es un verdadero placer hablar de radio en un programa de radio, y más si pertenece a una radio comunitaria con tanta trayectoria como es Radio Vallecas. Y alrededor del libro de Radio y Mujer, de que mencionabas, pues hombre, comentaron, ¿no?, que es el resultado de un trabajo de investigación que duró varios años, que está enmarcado en bueno, lo que era mi tesis doctoral, ¿no?, para obtener el doctorado en historia contemporánea, y que surge un poco de la necesidad, ¿no?, de analizar un poco más en profundidad cómo se relacionó la radio con las mujeres durante el franquismo desarrollista, ¿no?, ese periodo de la dictadura que va de 1960 a 1975, porque sí que es verdad que, como historiador, ¿no?, me di cuenta de que, evidentísimamente, ¿no?, se habla muy poco, por norma general, del papel de las mujeres, ¿no?
Cierto.
Permanecen siempre como ese elemento invisible, pero por otro lado también se habla muy poquito de la radio, ¿no? Y me pareció interesante analizar esta relación entre radio y mujer, porque van de la mano desde 1924, cuando comienzan las primeras emisiones de radio comerciales en España, ¿no? Siempre se tiene a la mujer.
La incorporación de la mujer a la radio, ¿qué valores o qué cualidades han potenciado las mujeres a la radio que antes no tuvieran?
Bueno, pues yo creo que es una perspectiva, desde una perspectiva histórica, creo que es interesante, ¿no?, tener en cuenta, por ejemplo, que en 1924, que es muy prontito, ¿eh?, ya hay una mujer, María Teresa de Escoriaza, que está hablando de que la radio va a conseguir emancipar a la mujer del encierro en el hogar, ¿no? Entonces creo que la relación entre mujeres y radio tiene esa vertiente moderna, ¿no?, interesante, de concebir la radio como una herramienta que libere, y esa, bueno, pues se va desarrollando a lo largo de los años. Sí que es cierto, ¿no?, que en periodos como la dictadura, pues va a ser un poquito complejo, ¿no?, porque al final, bueno, pues la dictadura marca, pero creo que la presencia femenina o la presencia de mujeres en la radio, tanto comercial como comunitaria, aporta siempre una perspectiva distinta, ¿no?, y nos ayuda a que se visibilice a esa mitad del mundo, ¿no?, a la que normalmente se le niega la palabra. Y creo que en este caso concreto, pues la labor de las radios comunitarias, ¿no?, con los programas que se hacen por mujeres, incide mucho en esa línea, ¿no?, el dar la voz a esa mitad de la humanidad que por norma general se le ha negado, ¿no?
¿La voz solamente o aportan algunos valores específicos?
No, claro, por supuesto. O sea, es decir, cuando digo darles la voz, me refiero a aquellas, ¿no?, las compañeras de las radios comunitarias incorporan, ¿no?, todos esos valores pues de emancipación, ¿no?, de lucha por la igualdad, etcétera, etcétera, que creo que nos hacen mejores como sociedad.
Claro. ¿Y hay muchas o poca representación femenina en la radio? ¿Y qué, no sé, calidad tienen estas mujeres en la radio? Me refiero actualmente, más que... Si es que tienes información.
Sí, no tengo datos concretos, pero, o sea, con una perspectiva histórica así de largo recorrido, sí que es cierto que siempre, ¿no?, siempre ha habido mujeres en el medio radiofónico. Y yo creo que en la actualidad, desde la transición, ¿no?, incluso hay profesionales muy importantes, ¿no? Yo personalmente pues sigo mucho a Laura Barrachina de Radio Nacional de España, de Radio 3. Me parece que tiene unos contenidos muy, muy interesantes. Y luego, bajando a nuestro mundillo, ¿no?, al de las radios comunitarias, pues creo que hay muchos programas dirigidos por compañeras que tienen una calidad impresionante y que tienen una labor fundamental, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, así a bote pronto, el papel de las lideresas de Villaverde en Onda Merlín Comunitaria, ¿no?,
con las que estamos en comunicación.
Ya con el título, es una declaración de intenciones que hay que agradecer. Entonces, mi único consejo, muy entre comillas, porque yo en realidad soy historiador, tampoco he ganado nunca ningún premio Ondas, sería...
Pronto llegará.
Seguir adelante, porque creo que espacios como el vuestro, desde una radio comunitaria como Radio Vallecas, están rellenando un espacio que da una serie de contenidos que es necesario, ¿no?, que estén en la esfera pública. Entonces, mi único consejo sería, que casi es un ruego, ¿no?, que continuéis en esta línea de trabajo, ¿no? Que creo que es importante y que dentro de las radios comunitarias tiene mucha pegada, ¿no? Como demuestra que, de hecho, ahora en breve se celebrará el segundo encuentro de Mujeres Radiantes, que reúne a todas las partes de las compañeras que emiten en radios comunitarias. Creo que es una labor increíble por la que hay que estaros muy agradecidos, de hecho.
Pues muchísimas gracias, José Emilio.
Perdón, yo estaba aquí escuchando, pero tengo una preguntita que no puedo dejar de hacer, que se me ha ocurrido a lo largo de vuestra conversación. Como nosotras nos centramos en dar a conocer a mujeres que han hecho una gran labor, pero que las han silenciado, ¿nos puedes dar el nombre de alguna locutora que sea especial para ti, que creas que no ha sido reconocida y que se merece ese reconocimiento especial por nuestra parte?
Bueno, a ver, yo reconozco que a lo largo del proyecto, o sea, el proceso de investigación, me quedé fascinado con una figura en concreto, que es la figura de Julita Calleja, porque es una profesional que empieza en radio a primeros de los años 30, en lo que por aquel entonces era Unión Radio, lo que luego será Radio Madrid, ya de la cadena SER, ¿no? Entonces empieza a principios de los 30, desaparece durante la guerra, también creo que es porque Unión Radio cae en Madrid, ¿no? Y se posiciona muy del lado de la República, entonces no sé muy bien qué sucede ahí, pero bueno, ya desaparece, y una vez termina la guerra vuelve, y entonces durante muchos años fue la encargada de dirigir los programas femeninos de la cadena SER, ¿no? Estos programas, pues ya podéis imaginar, ¿no? De consejos, de belleza, etcétera, etcétera. Pero se hizo tan famosa que en los años 50 la ficha Radio Nacional de España y lo anuncia como fichaje estrella. Es una señora, ¿no? Como si hubieran fichado, una estrella de la radiodifusión, ¿no? Y es interesante porque se jubila en Radio Nacional de España toda la vida. Se jubila en los 80, toda la vida dedicada a la radio. Y me llamó mucho la atención porque pude acceder a documentos de estos de recursos humanos de Radio Nacional de España durante los 60, y en su departamento, sorprendente, cobraba más que sus compañeros. O sea que me parece ahí como un caso muy paradigmático, una vida entera dedicada a la radio, pues bueno, cada uno, pues, supongo, con su línea de pensamiento, que bueno, pues no entra a valorar especialmente, pero me parece que es como, me llamó muchísimo la atención, porque no la conocía, ¿no? Así como hay otras locutoras posteriores o anteriores que sí que son más conocidas, esta mujer en concreto no me sonaba y me fascinó muchísimo, la verdad. Estoy pendiente de seguir profundizando en su figura.
Pues guardamos la figura de Julita Calleja,
efectivamente,
para potenciarla y darla también a conocer.
Sí, por lo menos descubrir un poco más. Sí.
Una gran historia y un gran personaje. Vamos con el último recuerdo, que esta vez tiene que ver con el cine.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
Ahora, como comentábamos antes, vamos a hablar de la realización del cuarto Festival de Cine para Mujeres, que se celebrará el mes de octubre en Madrid. Tenemos la suerte de contar con la intervención de Carlota Álvarez Basso, directora del festival, que nos hablará del mismo.
El Festival por Mujeres de Madrid nació en el año 2018 con el propósito de convertirse en una cita anual en el calendario internacional de festivales de cine. Es un festival dirigido a todos los públicos, en el que queremos hacer patente que las mujeres directoras no solamente existen y son grandes directoras, sino que hacen todo tipo de películas, comedias, policiales, películas de terror, ciencia ficción, aventuras, y también hacen ficción, documental o animación, es decir, todo tipo de películas. Nuestro festival pretende ser un escaparate donde se muestren los mejores largometrajes hechos por mujeres, y también ambicionamos convertirnos en un espacio de encuentro, de intercambio y de diálogo con mujeres profesionales del cine, porque traemos a muchas invitadas, tanto nacionales como internacionales. También queremos poner en valor el talento profesional español que reside tanto dentro como fuera del país. Intentamos traer a directoras o profesionales que viven fuera, sobre todo porque consideramos que la visibilidad es un camino hacia la igualdad y la paridad. Porque el cine otorga visibilidad y propone modelos de conducta, y por eso este festival creemos que es la mejor manera de educar y enseñar que el papel de las mujeres en el cine está en cualquier sitio, también delante y detrás de las cámaras. Queremos inspirar a las jóvenes desde el ejemplo de mujeres creadoras, y porque creemos que la igualdad y la diversidad deben ser un medio para acabar definitivamente con la desigualdad en la industria cinematográfica. Hacemos muchos debates con público, también hacemos jornadas formativas, y bueno, lo que yo recomendaría, porque tenemos en total 60 largometrajes en 20 sedes de Madrid, pero bueno, me parece que lo que distingue nuestro festival es precisamente la calidad en la selección de las películas. Son todas películas multipremiadas a nivel nacional e internacional, pero destacaría la competición de autoras españolas en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE, en la que proyectamos 15 películas recientes de directoras españolas, excelentes todas ellas, y también, desde luego, la competición internacional en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala Estudio del Círculo de Bellas Artes, en la que proyectamos 10 películas internacionales, y también hay una española en la selección internacional, que bueno, que realmente, como os decía, destacan por la excelencia, que es nuestro sello de identidad de este Festival de Cine por Mujeres de Madrid, la excelencia en la selección de películas. Un abrazo a todas y a todos, y os esperamos en nuestro festival entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre en 20 sedes y salas de todo Madrid. Así que visitad nuestra página web www.festivalcineformujeres.com. Bienvenidos y bienvenidas.
Gracias, Carlota.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Las secciones que vamos a incorporar a partir de octubre va a ser titulada Alrededor del Verso, y pretendemos dar a conocer anécdotas y obra de poetisas de todos los estilos y tiempos. Como muestra un botón muy importante, vamos a conocer algo de Alfonsina Storni. Adelante, Paula.
Thank you.
Alfonsina Storni nació en Solá, Caprisca, Suiza, el 29 de mayo del 1892. El dolor físico provocado por una enfermedad terminal la llevó al suicidio en el Mar de la Plata, Argentina. Junto con su familia se afincó en Argentina y a los 4 años de llegar perdió a su padre. Las dificultades económicas empeoraron tanto que tuvo que dejar la escuela para trabajar. Retornó a los estudios y ejerció de maestra en Buenos Aires. Su primer libro, La inquietud del rosal, fue publicado en 1916. Además, escribió y dirigió teatro para niños durante sus años de docencia y llevó a escena 2 obras de teatro: El amo del mundo, en 1927, en el Teatro Nacional Cervantes, y 2 farsas pirotécnicas en 1931. Colaboró en el Diario de la Nación, en cuya revista escribió para una sección llamada La Nota. Como ya he comentado, Alfonsina acabó con su vida el 25 de octubre del 1938. Y ahora voy a recitar una de sus bonitas poesías. Se titula Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, mi nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Baja su luz un poquito, déjame sola. Oye romper los brotes, me acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro que traza unos compases para que olvide. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
La mandarina que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiere el alma, la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de tus sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que buenas nuevas fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida.
Gracias, Paula. Toca despedirnos, amigos, hasta el próximo mes.
Terminamos por hoy Mujeres Visibles en Radio Vallecas, vía internet. Nuestro equipo está compuesto por parte técnica Pablo García, producción Ángela Pedroche, consejo de redacción y locución Isabel Lugo, Paula Navas, Mercedes Castellano y José María Romero.
Señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo.